Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid hace un balance muy positivo de los cortes de tráfico en la Gran Vía estas Navidades. La calle, como saben, ha estado cerrada al tráfico privado un total de 29 días entre el 2 de diciembre y el 8 de enero. Mar García.
Valoración del Gobierno positiva porque los primeros datos lo son. Menos tráfico, menos coches. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
43% en Gran Vía, un 20% en la Cuesta de San Vicente, un 25% en Princesa y un 12-13% en Prado Recoletos.
El Gobierno trabaja ya en un nuevo modelo para la Gran Vía. Se va a convertir en plataforma única, se van a rebajar los bordillos, coches peatones al mismo nivel. Esto deja todas las opciones abiertas. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Permite la plataforma única es que si en un momento dado no parece que sea lo más recomendable ni por lo que dicen los especialistas en movilidad ni por lo que dice la MT, pero si en un momento dado decidiera cerrarse la Gran Vía como se cierra el Paseo del Prado los domingos, la plataforma única también permite hacerlo.
Habrá volardos flexibles de apertura y cierre y se agilizará el paso del transporte público. Se puede estudiar una línea de MT lanzadera. Se descarta el túnel del Partido Popular y todo esto para esta legislatura.
Gracias, Mar. Por cierto, que Ecologistas en Acción tiene previsto también presentar hoy su evaluación de la calidad del aire en la ciudad de Madrid en 2016, año en el que por primera vez hubo que habilitar medidas como restringir la circulación en función de las matrículas. En los tribunales, el juicio de las tarjetas Black se acerca hoy a su fin y lo hace con los alegatos finales de las defensas. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. 21ª sesión del juicio por las tarjetas Black, en la que las defensas de los 65 acusados, que aún no lo han hecho, expondrán sus alegatos finales. Trataron de demostrar que el uso de las visas opacas ya estaba instalado en la entidad desde 1988 e intentarán desacreditar la hoja Excel aportada por Bankia, que recoge los gastos realizados por los exconsejeros. Los acusados han insistido durante el juicio en que las tarjetas no eran solo para gastos de representación, sino también parte de su sueldo, por lo que podían hacer un uso libre de ellas. Se reanuda un proceso que tiene entre los principales acusados a los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Cuando concluyan las exposiciones finales, se les dará la oportunidad de decir la última palabra y después el juicio quedará visto para sentencia.
Esto en la Audiencia Nacional. En la provincial, tras suspenderse ayer la primera sesión del juicio Guateque por ausencia de un acusado, y está previsto que arranque definitivamente la vista por el caso de una presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Madrid, con 30 acusados por sobornos y tráfico de favores en la agilización de expedientes urbanísticos. Y una cosa más, en la operación Icon 2 se eleva a 61 el número de detenidos en el último golpe policial a las mafias georgianas especializadas en el robo de viviendas. A las 11:30 la delegada de Gobierno, el jefe superior de policía y otros mandos encargados de la investigación, en la que también ha colaborado la Europol y agentes de la policía francesa y de la República de Georgia, van a ofrecer más detalles y además van a exponer efectos intervenidos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ocuparnos de la situación del tráfico. Mañana complicada después de que en la hora punta se hayan registrado varios accidentes. Vamos a ver cómo ha evolucionado la situación y cómo están ahora las principales vías de acceso. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Va mejorando la situación circulatoria en las carreteras de la comunidad, todavía con problemas por elevada intensidad circulatoria. En la M40, entre Vallecas y Coslada, circulando en sentido carretera de Barcelona, y el tráfico denso en los túneles del Pardo. También en la carretera de Barcelona, en las inmediaciones del aeropuerto, en sentido entrada. Recuerden, hay bancos de niebla en la carretera de Burgos, en el puerto de Somosierra.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Mejorando, porque la realidad es que hemos tenido una hora punta muy accidentada, más de 7 accidentes en un periodo muy pequeño, y es que suele pasar esto cuando hay cambios notables atmosféricos, estamos como más torpes y se deja sentir. Todavía en la glorieta de Fernández Ladreda tenemos cortado un carril, ya esos 6 vehículos que se colisionaban y que ha sido necesario la presencia de las urgencias, ya han ido levantando y ya no queda prácticamente nada, pero sí todavía se mantiene cortado el carril izquierdo porque ahora hace falta que llegue el Selur para limpiar la calzada, así que ojo con el paseo de Santa María de la Cabeza. Si están en la zona de Atocha, cambian de itinerario porque no les conviene en absoluto. Mejor diríjanse a la M30 por la zona de Embajadores y accedan a la carretera de Toledo por ella. Les va a compensar. El problema que ha habido en la carretera de La Coruña, en las salidas por Cristo Rey, por Argüelles en general, ya ha remitido. También han remitido los problemas de Cuatro Caminos. Ese accidente de República Argentina mantiene todavía un tráfico un poquito lento para los conductores de Francisco Silvela.
Y vamos a hacer ahora parada en la bolsa, como ha arrancado el IBEX 35 la sesión. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, como viene siendo habitual durante toda la semana, con caídas del 0,50% que le lleva al nivel de los 9.400 puntos. Incluso el IBEX 35 llegó a cotizar por debajo de ese nivel. Los bancos vuelven a ser el principal lastre del IBEX, con el BBVA y el Popular cayendo un 2%. Sin duda está afectando la decisión del Banco de Santander de emitir en los próximos dos años 57.000 millones de deuda para cumplir con las exigencias anticrisis y así continuar con la posibilidad de repartir dividendo y otras posibilidades entre sus accionistas. El Santander, eso sí, registra una caída bastante más moderada de tan solo el 0,57%. En el lado de las subidas, Acerinox y ArcelorMittal son las dos mejores compañías, superan el 1% de subida, y en cuanto a la prima de riesgo, vemos que se mantiene estable en el entorno de los 120 puntos básicos. El euro, por su parte, se cambia por $1.05.
Y vamos a terminar con la previsión del tiempo. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Panorama nuboso para esta mañana de miércoles, pero esa nubosidad se irá rompiendo a partir de la tarde, quedando los cielos parcialmente nubosos en áreas de la sierra y dominando el sol en el resto de la región. Un sol que hoy va a calentar. De hecho, las temperaturas máximas subirán a valores atípicamente altos para estar en enero. Llegaremos a los 14-15 grados en Madrid capital.
Así terminamos. Volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid, en esta mañana. Fíjense ustedes, ha amanecido muy nubladita en nuestra comunidad, pero se está despejando, empieza a salir el sol, las temperaturas han subido un poquito. En fin, que volvemos de nuevo al anticiclón, de momento, porque ya saben ustedes que esto de la meteorología es absolutamente variable. Belén, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Efectivamente, pero bueno, siempre tenemos ahí los viernes a Mosé Martínez, que por lo menos luego le echamos la bronca si de repente nos cambia mucho la situación del tiempo y parece que uno se queda como más relajadito. En fin, que habrá que esperar para saber qué es lo que sucede con el tiempo. De momento nos quedamos con este sol y con unas temperaturas, oye, pues que son fresquitas, para qué vamos a engañarnos, pero no están mal.
No son de enero.
No están mal del todo. Efectivamente, es que no se nos puede olvidar que estamos en el mes de enero, que estamos en invierno, esa estación en la que habitualmente pues hace frío.
Que nos queda un ratito de invierno también,
¿eh? Mucho.
Bueno,
yo es que me he cansado ya de
cuéntalo
invierno.
El lunes.
Quiero la
tú
primavera.
Como yo. ¿Cuántos lunes nos quedan?
No lo sé.
Pues a ver, si quedan como 70 días aproximadamente, pues 10.
¿10 lunes?
10 lunes de invierno.
Son muchos lunes. En fin, que llegará la primavera, claro que sí, volveremos a renacer e intentaremos durante este mes, durante esta temporadita del invierno, ponernos manos a la obra para contarnos cosas interesantes. En esta tercera hora de programa, por ejemplo, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, pues vamos a hablar, por ejemplo, del teletrabajo. Fíjate, fijaos todos los que nos estáis escuchando, que forma parte, diríamos, de ese protocolo marco de actuación durante episodios de alta contaminación de la Consejería de Medio Ambiente. Es verdad que es un borrador, pero... Oye, pues se barajan distintas opciones que tienen que ver con limitaciones, por ejemplo, a la hora de circular por M40 o M50, pero también se deja caer la posibilidad de que el teletrabajo podría ayudar y mucho a reducir los niveles de contaminación. Es un asunto que nos ha interesado y por eso hoy queremos charlar sobre el tema, sobre el teletrabajo. Vamos a intentar, en la medida de las posibilidades, intentar averiguar qué hay que hacer para poder teletrabajar de la manera correcta. Esto queda raro, pero es verdad que muchas personas que teletrabajan, que tienen esa opción, se quejan a veces de que es muy difícil desconectar tanto de una cosa como de la otra. Estás en casa, pero estás trabajando, pero estás en tu casa. ¿Cómo se hace para que de verdad cumplas, por ejemplo, tu horario y no te pases o no llegues? Que estas cosas a veces también suceden. Vamos a analizarlo con la ayuda de un psicólogo y coach, Fernando Callejo, al que enseguida vamos a saludar. El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, ya sabéis que tiene sección todos los miércoles en este programa. Averiguamos muchas cosas al respecto de la fisioterapia que a veces desconocíamos, y hasta el punto de que hoy os vamos a dar consejos a nivel fisio, diríamos, para tratar, para prevenir las cefaleas y las migrañas. Es un asunto, desde luego, que nos preocupa, porque hay muchas cosas que nos dan dolor de cabeza a lo largo del día. Y nuestra unidad móvil, bueno, pues nuestra unidad móvil se dirige hasta una zona muy concreta de Madrid para hablar de ese asunto del que ya hemos tratado en alguna que otra ocasión aquí en este programa, en Hoy en Madrid. Las famosas cocheras de cuatro caminos. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Bueno, pues Gloria Talavera ha quedado con algunos de los miembros de la Sociedad Metropolitano Histórico de Madrid para intentar llegar a un acuerdo. Ellos dicen que de alguna manera se podría compatibilizar todo aquello que tiene que ver con la creación de las viviendas y también con conservar algunos elementos, pues, para hacer una especie de museo. Nos lo van a contar en unos segunditos. Y después vamos a dar respuesta a una pregunta que nos planteábamos en el día de ayer. Hablábamos de los vinos sin alcohol, sí. Vinos desalcoholizados. Buscábamos las opciones que puedan existir y encontrábamos, oye, pues una empresa que nos llamaba la atención, el grupo Elibo. Nos ha llamado la atención hasta tal punto que hoy vamos a charlar con su director comercial, porque no solo hacen vinos sin alcohol, sino que, como de alguna manera serían más beneficiosos para la salud, ellos le han dado una vuelta de tuerca al asunto y además a esos vinos desalcoholizados se añaden, diríamos, algún elemento para hacerlos más saludables.
Mira.
Entonces, mira, pues por ejemplo nos encontramos uno que lleva un poquito de melatonina para intentar mejorar nuestro sueño, algunos que llevan polifenoles para intentar rebajar nuestras cifras de tensión arterial. Vinos a modo de medicina, entrecomillado todo, ¿vale? Quede claro, pero que nos ha parecido curioso y vamos a hablar sobre este asunto en un 11 de enero en el que pasaron otras cosas aquí en nuestro Madrid, como por ejemplo que un 11 de enero de 1862 llegaba hasta nuestra ciudad Giuseppe Verdi. Primera y única vez que estuvo aquí en Madrid y aquí en España. Pues mira, se vino a dirigir su ópera La Fuerza del Destino, que se estrenaba en el Teatro Real. Se estrenó el 21 de enero y además, oye, se cumplió la máxima de a mal ensayo general, buen estreno, porque él estaba súper desanimado con el ensayo general, todo le parecía que era horrible, que era atroz, pero al final, oye, el estreno funcionó, a la gente le gustó y 13 fueron las representaciones de más que se hicieron. Cuando él vino, que vino acompañado por su mujer, Giuseppina Streponi, bueno, pues fue un acontecimiento social importantísimo. Todo el mundo que era alguien en Madrid quería que Giuseppe Verdi se presentara en su casa, en las fiestas que daban, en los homenajes que querían rendirle, y él que se negó a ir absolutamente a todas. Así que se llevó una fama de huraño.
Pobre.
De reservado. A ver, él tenía muchas cosas que hacer, estaba a lo suyo y no quería dedicarle parte de su tiempo a la vida social. Así que lo que hizo, después de los ensayos y del estreno, que por cierto, en el estreno él dirigió a la orquesta, fue luego irse a hacer un poquito de turismo, ya que estaba en España. Lo primero que hizo fue ir a ver el Monasterio del Escorial, que no le gustó en absoluto.
Vaya.
Palabras textuales: el Escorial no me gusta, que se me perdone la blasfemia, decía entre paréntesis, es un amontonamiento de mármol. Así que siguió recorriendo España, buscando otros lugares que sí le gustaran. Se fue a Toledo y luego hasta Andalucía. Jerez, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada fueron lugares que también visitó. En fin, 11 de enero de 1862, esa visita de Giuseppe Verdi. 11 de enero de 1985, arranca el primer Rock in Rio de la historia. Y este sonido es original de ese momento en el que se creaba uno de los festivales más importantes ya a nivel mundial, Son Queen. Se creaba, como decíamos, en 1985, todo venía de la cabecita de un publicista que se llamaba Roberto Medina y que él siempre habría querido convertirse en estrella de rock desde pequeñajo. Como lo suyo no era cantar, bueno, pues dijo, pues yo voy a intentar hacer algo vinculado con la música, en concreto este festival Rock in Rio. Bueno, pues duró 10 días, el primer Rock in Rio de toda la historia. Estuvieron Queen, estuvieron Iron Maiden, Rod Stewart, Kiss, Yes, AC/DC, multitud de grupos.
Sí, todos.
Internacionales y nacionales. Fue un hito porque a Sudamérica apenas iban bandas internacionales y él lo consiguió en un escenario inmenso, 250.000 metros cuadrados, ese recinto donde, atención, se batieron cifras increíbles. Por ejemplo, 10 días, se recuerdo, se consumieron 1.600.000 litros de bebidas, que cada cual deje volar su imaginación. 900.000 hamburguesas se comieron.
No se había inventado el vino sin alcohol todavía.
No, 500.000 porciones de pizza. Y lo más importante, hubo mucha música. 14 estrellas internacionales, 15 nacionales. You've done a size. Life is tough on your own. Now I'm waiting for something called from the skies. Waiting for long. Yeah. It's a highlight. Two lovers together to love and live forever in each other's heart. Shut up.
Bueno, pues como ya les adelantaba Belén Almonacid, la Consejería de Medio Ambiente ha ultimado ya su protocolo marco de actuación durante episodios de alta contaminación en la Comunidad de Madrid. Todavía es un borrador en el que podemos leer que en los episodios más altos se va a limitar la velocidad, como ustedes saben, de los coches que circulen ya no tanto en el centro de la ciudad como en todo lo que son las carreteras que nos traen hasta la capital. Bueno, además la Comunidad de Madrid también quiere poner en marcha otras, digamos, otras medidas para combatir la contaminación. Y una de ellas es intentar que esto del teletrabajo, es decir, que podamos trabajar en nuestra casa, no sé si siempre o en momentos puntuales, tenga un poquito más de éxito del que viene teniendo hasta ahora en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues parece bastante evidente. Si uno no tiene que trasladarse hasta su lugar de trabajo porque ese trabajo que va a realizar allí lo puede hacer desde su casa, pues cogerá menos el coche, contaminará menos, provocará menos atascos. En fin, que es una medida que en otros países va muchísimo más avanzada que en el nuestro. En el nuestro ya hay empresas que facilitan el teletrabajo, pero desde luego no es algo muy habitual. ¿Cuál es el problema del teletrabajo? Pues establece unos horarios. ¿Por qué? Porque uno está en su casa y corre el peligro de que esto de la desconexión pues no llegue nunca. Se puede tirar trabajando, en fin, las 24 horas del día, o al revés, que como uno está en casa vaya diciendo, bueno, esto ya lo hago dentro de un ratito, lo dejo de hacer y no termine de rematar nunca. Bueno, para ver cómo uno se puede organizar o cómo debemos organizarnos en el caso de que nuestra empresa, no sé si a corto o a largo plazo, se decida que esto del teletrabajo es una opción, nos hemos puesto en contacto con Fernando Callejo, que es director de la UPAD Psicología y Coaching. Fernando Callejo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el principal problema del teletrabajo es este, ¿no? El de la organización.
Por supuesto, la verdad es que el teletrabajo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y una de ellas, por supuesto, es el saber organizarse. Es fundamental.
Organizarse uno mismo e intentar además mentalizar a los de alrededor. Quiero decir, es muy fácil cuando uno trabaja en casa que el resto de las personas que comparten el domicilio, marido, mujer, sí, hijos y demás, consideren que pueden intervenir o interferir en ese ratito que dedicamos a nuestro trabajo, pues para cosas domésticas, me imagino.
Por supuesto, yo creo que también la falta de habituación, ¿no?, a este tipo de trabajo, de esta forma de hacer las cosas, pues lógicamente hace que no emplees el 100% de tu tiempo a desarrollar la actividad que tienes que realizar. Uh-huh. Porque es lógico, ¿no? Yo creo que es fundamental el tener un espacio dedicado a ello dentro de tu domicilio. Pero lógicamente hay que tener esas posibilidades.
Bueno, en estos momentos sí existe el teletrabajo en el sentido de que muchas veces, aunque nos traslademos hasta nuestro lugar de trabajo durante un cierto número de horas, las establecidas por la empresa, luego nos llevemos trabajo a casa, porque esto de Internet tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas.
Por supuesto, yo creo que al final la mayor parte de las personas, yo creo que nos llevamos el trabajo a casa, más que nada porque creo que no somos eficientes o efectivos a las horas que trabajamos, ¿no?, en la oficina, y por eso de alguna manera nos llevamos ese trabajo a casa, ¿no? También es verdad que las ventajas de un teletrabajo puede ser pues que al final tú te administras, es cómodo, pero luego tiene otra serie de inconvenientes, ¿no? Uh-huh.
Bueno,
vamos
a intentar, Fernando, establecer una serie de pautas, sí, para organizarnos bien en el caso de que se nos permita trabajar desde casa. Me imagino que lo primero es establecer un horario igual que cuando vas a la oficina, o parecido.
Por supuesto. En ese horario, que debe ser como el de oficina, básicamente, tienes que establecer, pues lógicamente, tus 6-8 horas de trabajo, ¿vale?, y buscar periodos de descanso. Es fundamental la organización. Y luego hay un consejo que nosotros, por lo menos, sí, los psicólogos damos, que es trabajar por objetivos. ¿Por qué? Porque si tú trabajas por objetivos, tu motivación es mayor por realizar la tarea, ¿no? Si tú sabes que en determinadas horas tienes que cumplir una serie de trabajos porque tienes que enviarlos o porque tú te has establecido así, uno, eres más efectivo a la hora de trabajar, posiblemente termines antes, y la sensación de bienestar y de satisfacción es mucho mayor, lo cual hace que enseguida quieras seguir, ¿no?, con otro objetivo.
Bueno, pero esto que nos estás diciendo, Fernando, también se podría establecer en las empresas. Es decir, hay muchas veces, y a mí siempre me ha parecido una cosa absolutamente inútil, que te obliguen a estar un determinado número de horas en una empresa cuando a veces ya has terminado la tarea que tenías que realizar y estás pues remoloneando, es decir, haciendo que pasen las horas.
Es que
no tiene ningún sentido.
La verdad es que este es un problema que yo creo que tenemos sobre todo en España, ¿no? Que yo creo que es el momento de dar un poco al botón de actualizar, ¿vale? Porque la mayor parte de las personas que se quedan hasta final de la jornada realmente es para aparentar, ¿no? Es decir, ¿cómo me voy, aunque yo haya terminado antes, cómo me voy a ir antes de mi jefe, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que cambiar y yo creo que a lo largo de los años cambiará, porque se está viendo que las personas somos mucho más efectivas cuando trabajamos por objetivos.
Efectivamente.
Entonces, ya hay grandes empresas que ya trabajan así, ¿no? Y se ve que efectivamente que son mucho más productivos las personas que trabajan por objetivos que por horarios de 6, 8 horas o 10 y que luego además te tienes que llevar el trabajo a casa.
Bueno, si volvemos al tema del teletrabajo, ¿puede teletrabajar alguien desde casa sin tener un espacio dedicado precisamente a eso? Es que estoy pensando, hoy en día las casas son muy pequeñas, uno no tiene una habitación donde aislarse para dedicarse un determinado número de horas desde casa al trabajo, y es muy complicado, bueno, pues tener que estar con tu ordenador haciendo tus gestiones cuando tienes que estar sentado, no sé si casi encima de la cama
comedor,
en tu habitación o en el salón donde pasan los niños, pasa el marido, pasa la suegra, o sea, pasa todo el mundo, y suena el teléfono además para cuestiones que no son estrictamente laborales. ¿Cómo lo hacemos?
Yo creo que el teletrabajo tiene que comenzar a tener una parte educativa, ¿no? De educarnos a cómo trabajar en teletrabajo, ¿no? Efectivamente, necesitamos un espacio. Entonces, hay que buscarlo sí o sí. Y siempre que todo lo que nos rodee no sean distracciones, ¿no? Entonces, tienes que partir de ese punto. Pero para comenzar a hacer eso, yo creo que es importante educar a los mismos trabajadores y ir poquito a poco integrando ese el teletrabajo, porque también tiene sus inconvenientes. No solo son las distracciones, sino la poca comunicación o interacción con otros compañeros, ¿no? Que a veces, que como no te organices, puede ser incluso menos productivo. Entonces, pasar de 0 a 100, pues muchas veces no es lo idóneo. Hay que hacerlo poquito a poco.
Desde el punto de vista psicológico, esto que nos dices de no interactuar de alguna manera, o por lo menos piel con piel, entiéndaseme bien, con los compañeros de trabajo, ¿puede provocar algún tipo de problema? Ese cafetito que de pronto nos tomamos en la máquina de la empresa en la que charlamos con los compañeros, o cuando llegas, mientras te quitas el abrigo, que saludas a uno, que le preguntas al otro pues cómo lleva la gripe, y al otro si su niño ya ha empezado el colegio. ¿Ese tipo de cosas son necesarias desde el punto de vista psicológico?
Pues es fundamental. Nosotros nos estamos encontrando casos de gente que suele tener problemas a la hora de saber relacionarse, o incluso con pocas habilidades sociales y comunicativas. Y también que como que parece que las personas que hacen teletrabajo como que de alguna manera se acomodan y entonces caen en su zona de confort y se sumergen en un espacio donde ellos creen que ya no dan para más, ¿no? He llegado hasta aquí, bien, estoy cómodo, estoy en casa, hago mis tareas, doy al botón enviar y se acaba, ¿no? Entonces, ven un mundo como muy pequeño cuando las posibilidades de teletrabajo te dan o sea, las oportunidades que te ofrece son grandísimas, porque uh-huh. tú te organizas, tú puedes hacer otro tipo de actividades, ¿no? De una manera mucho más relajada, pues actividades deportivas o incluso uh-huh. Tomar ese café lo puedes seguir haciendo, ¿no? Yo creo que dentro del teletrabajo es importante fomentar relaciones entre los compañeros. No él toma este trabajo, te lo llevas a casa y lo haces, sino vamos a organizar que el trabajo sea por equipos, ¿no? Y los cuales estén conectados unos con otros, o incluso decidir intentar organizar esos grupos para que cada día o cada semana sea en un lugar diferente.
O sea, en definitiva, el modelo ideal sería una especie de mix, ¿no? Trabajar en casa, sí. A lo mejor determinados días a la semana y otros tener que acudir a un lugar de trabajo donde la relación personal no sea a través de una pantalla, no sea a través del streaming, ¿no? Por ejemplo.
Sí, más que nada porque ya, si nos fijamos, ya nos pasamos la vida, en vez de disfrutando del aire libre y mirando... los edificios de Madrid, lo que vamos mirando es una pantallita, ¿no? Si
yeah.
Es que estamos conectados constantemente a un ordenador que ahora tiene forma uh-huh. de teléfono móvil, ¿no? Entonces hay que saber un poco desconectar, por eso es fundamental hacer un mix.
Uh-huh. Bueno, pues entonces ese sería el modelo al que deberíamos tender, un mix, lo digo por si no escuchan empresarios que no piensen tampoco, bueno, pues quito las oficinas, esto me sale baratísimo, cada uno que trabaje desde casa, no, un poquito de calor humano tampoco viene nada mal, pero
no,
también es verdad que a la hora de organizarse la vida, pues muchas veces, hombre, tener la posibilidad, por lo menos en determinados días o en determinadas horas o en determinados momentos, de poder realizar tu trabajo desde casa, tiene también muchísimas ventajas, siempre y cuando
exacto,
sepamos sí. organizarnos.
Organizarnos.
Fernando Callejo,
exacto.
director de la OPAD, Psicología y Coaching, muchísimas gracias por haber estado
muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Estaba pensando yo que, claro, hay trabajos que no se pueden realizar a distancia ni se pueden realizar desde... Bueno, desde casa sí, si uno abre una consulta en su casa, pero a través de un ordenador lo de la fisioterapéutica no... En fin, José Santos, muy buenos días.
Muy buenos días.
La fisioterapia a distancia no... Esto
puede,
todavía nada,
ni
¿no?
Ni se puede estudiar a distancia ni se puede practicar a distancia. Es, no, aquí la ya. mano y el persona a persona es una cosa que una pantalla uh-huh. no te lo da y... Y las manos, lo que sientes al tocar un paciente y lo que te transmite, hay que sentirlo y verlo cara a cara. Uh-huh.
Pues fíjate que ahora ya en medicina, por ejemplo, hay mucho diagnóstico a distancia, ¿no?
Sí, aquí es lo que va habiendo un poco también consultas. ¿Sabes? Va habiendo uh-huh. herramientas que te permiten, por ejemplo, consultar al fisioterapeuta o al médico por videoconferencia, ¿no? En el que inmediatamente puedes concertar una consulta y uh-huh. le preguntas, oye, ¿qué tengo? Tengo esa... Y te da una serie de recomendaciones, uh-huh. pero no quita eso que luego al final hay que uh-huh. dar una presencialidad. Porque muchas
claro, no le puedes decir al paciente, tócate tú a ver, claro, que, a ver qué te notas.
Claro, porque el paciente ¿no? ni tiene la destreza ni te puede contar un poco pues realmente todo lo que finalmente pues, le pasa, ¿no? Para dar una solución.
Bueno, hoy vamos a hablar en la sección que mantenemos con José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, todas las semanas estas horas. Un problema que es frecuentísimo. ¿Quién sí. no ha tenido alguna vez un dolor de cabeza? ¿Quién no ha tenido una cefalea? Lo de las migrañas ya es otra cuestión, pero muchas veces tenemos dolor de cabeza.
cabeza y lo achacamos pues al cansancio o a simplemente que es normal. De vez en cuando la cabeza duele, pero muchísimas veces esos dolores de cabeza tienen que ver con otras partes del cuerpo, con las vértebras, con la columna vertebral, con una mala postura, con un gesto que hemos hecho, que en principio dice, pues yo no recuerdo haberme dado un golpe o haber dormido en una mala postura, pero de pronto te levantas con un dolor de cabeza o un mareo y no sabes muy bien de qué es.
Sí, sí, es verdad que es un problema muy frecuente. Es un problema que la gente lo vive en silencio. Porque cuando uno le duele la cabeza, lo que hace es, primeramente, es muy incapacitante porque no puedes hacer otra actividad. No, si te duele una rodilla, pues más o menos puedes seguir continuando, pero cuando te duele la cabeza, te tienes que marchar a casa, parar, estar en un sitio tranquilo, tomarte algo para que se te pase cuanto antes, porque no es una cosa que se suele aguantar con mucha facilidad. Y además es un problema muy frecuente. En España se establece casi que hay 1.600.000 personas que padecen cefaleas o migrañas. Y es un problema que, bueno, pues que hay que atajarlo y que mucha gente desconoce también cómo poderlo tratar. Dado que mucha gente se automedica y piensa que no hay solución a ese tratamiento. Y la fisioterapia, sobre todo en el caso de las cefaleas, es un tratamiento muy, muy eficaz que puede ayudar a, sobre todo, la intensidad y al que el número de brotes o el número de episodios de cefalea no se repitan con tanta asiduidad durante el mes. Entonces, es algo que la gente desconoce y un poco pues lo que venimos aquí a decir es eso, que la fisioterapia en esto es útil y que es recomendable cuando uno tenga una cefalea acudir al fisioterapeuta, porque puede venir por muchas causas, como tú bien dices, porque hay muchos tipos de cefaleas. Por un lado está la migraña, ¿no? La migraña, que es un estamento en el que la fisioterapia ni la medicina, por desgracia, pues se puede hacer demasiado, porque cuando te pega el brote, a veces es difícil pararlo y los síntomas, hacer lo que haces un poco pues asintomático. Si tienes vómitos, tomas pues un antivomitivo. Si hay dolor, un analgésico.
Claro, vas al síntoma, vas poco, pero no al meollo de la cuestión, porque tampoco se sabe muy bien, ¿no?
Y claro, y además es que es muy difícil porque hay que entenderlo, que cuando una migraña, lo que ocurre primeramente es una vasoconstricción. Se cierran los capilares de la cabeza y luego hay una reacción brutal del organismo, que hay una vasodilatación de todas las venas que están ahí constriñidas. Eso provoca una reacción vagal que provoca pues eso, vómitos, diarrea, un dolor insoportable de cabeza, el hecho de tener que estar metido en tu cama.
Fotofobia, claro.
No puedes recibir ningún estímulo porque cualquier estímulo te provoca más dolor. Incluso pues la gente lo que dice ahora de los pródromos, que tienes unos síntomas previos. Pródromo significa que empiezas a ver las letras que se te empiezan a mover. Empiezas a ver agua, no tienes un dolor de cabeza, pero ya empiezas a ver raro.
Eso quiere decir que te va a llegar.
Empiezas a que las palabras no te salen, que quieres decir una palabra y te salen las palabras a lo loco. Eso es que está empezando el síntoma, está empezando esa vasoconstricción. Aparece a lo mejor un dolor en el ojo, pero no hay un dolor de cabeza. Y luego inmediatamente, al pocos minutos, aparece esa vasodilatación, esa reacción del cuerpo que provoca ese dolor tan insoportable que te hace que pues tengas que estar en un sitio retirado porque no puedes aguantar.
Bueno, la migraña seguramente es el máximo exponente, digamos, del dolor de cabeza, para entendernos. ¿Qué puede hacer la fisioterapia en estos casos?
La migraña, poca cosa. La migraña, lo único, por experiencia clínica, es si justamente pillas en ese momento a ese paciente, en ese exacto momento en el que le está provocando esa vasoconstricción y esa vasodilatación. Lo que podemos ayudar, mediante técnicas un poco de bombeo, es ayudar a que esa vasodilatación no sea tan brutal y que sea un poco más sosegada. Con lo cual, el paciente tiene ese dolor de cabeza, pero no tiene esa reacción vasovagal de vómitos, diarrea, y haces que ese episodio de dolor pues pueda ser un poco más reducido. En vez de estar pues toda una tarde metido en la cama, hace que te dure 2 o 3 horas. Pero tienes que coincidir justo, la mala suerte, de que la consulta o que tengas al familiar al lado para que poder tratarlo. Eso es lo malo, porque una vez que ha ocurrido la crisis, eso es imparable. O sea, ya el organismo está en plena reacción y poco se puede hacer. Por eso en migrañas, por desgracia, la fisioterapia y la medicina va un poco hacia los síntomas, pero no podemos frenarlo Tanto como las cefaleas, donde sí que los resultados son muy positivos.
Uh-huh. Bueno, hay dolores de cabeza que vienen provocados, todos lo sabemos, por ejemplo, por un desgaste de las vértebras o por un problema de que no las tenemos bien colocadas, se nos han descolocado de alguna manera. Sí. Ahí sí. Metéis mano vosotros y lo podéis solucionar.
Dentro del mundo de las cefaleas, las tensionales, que es a las que te refieres, son casi el 70%, son producidas por problemas musculares. Hay que entender también que músculos mandan dolor referido a la cabeza. Toda la musculatura del cuello, de la nuca, incluso los músculos masticatorios provocan un dolor referido hacia la cabeza que se confunden con un dolor de cabeza. Y simplemente es un problema muscular, que tratando el músculo desaparece el dolor de cabeza. Uh-huh. No es un síntoma intracraneal, es un síntoma o bien articular, como comentas, o sobre todo un síntoma muscular, que una vez que tratas el músculo desaparece el dolor. De ahí la eficacia de la fisioterapia en estos casos, que tratando esa causa desaparece el dolor de cabeza.
Uh-huh. Es muy curioso cómo hay algunos, cuando estamos nerviosos o cuando estamos tensos, hay algunos músculos que automáticamente se ponen duros como una piedra y otros no.
Sí.
Es decir, tú normalmente te pones nervioso, tienes una situación de tensión, a lo mejor sí te duelen las pantorrillas, pero normalmente es el cuello, es la zona de los hombros. ¿Eso por qué ocurre?
Sí, es nuestra forma de reaccionar ante la tensión, sobre todo pues son los músculos antigravitatorios los que se enfadan, ¿no? Sobre todo músculos masticatorios. La gente cuando se pone con mucho estrés aumenta el tono muscular.
Aprieta la mandíbula.
Aprieta la mandíbula, el masetero, que es el músculo que más se carga, hace que pues tengamos más problemas de bruxismo con el estrés, sobre todo la musculatura del cuello, como bien decía, la parte posterior y la zona de los trapecios, que son musculaturas que están sujetando ese cuello y esa cabeza, son los que por el estrés normalmente los que más se tensan y los que más tratamos cuando hay este tipo de patologías.
Bueno, cuando esos músculos están en tensión hay que quitarle la tensión. Y por eso están los famosos puntos gatillo. ¿Qué son exactamente?
Sí, esos son puntos desencadenantes. Gatillo significa que son puntos de disparo. Una vez que presionas ese punto se provoca un dolor o bien local o bien un dolor referido, que en muchos casos, con el caso de músculos masticatorios o de la cabeza, del cuello, aparece ese dolor referido en la cabeza. Una vez nosotros le podemos artificialmente provocar al tocar ese punto, que muchas veces vamos a la consulta y nos dice, joder, ese dolor no me dolía ahí. Uh-huh. No sabía yo que tenía ese punto, ese problema ahí. Normalmente son puntos que más o menos se saben dónde suelen estar, en qué parte del músculo suelen estar, y lo que haces es tratarlos para relajar ese punto miofascial y que no provoque ese dolor referido.
Uh-huh. ¿El punto gatillo de todos los músculos está en el mismo lugar? ¿O cada músculo tiene sus puntos gatillos especiales?
No, cada músculo suele tener sus puntos. Incluso su mapa de dolor referido. Sabiendo un poco de dónde te dice el paciente, dónde le duele, puedes saber que es el músculo el que está provocando, ¿no? Normalmente suelen estar donde la unión miotendinosa, donde el músculo se convierte en tendón, es donde suele ser donde la zona donde el músculo es más débil. En esa parte es donde se suele producir esa isquemia, ese punto isquémico, que es donde se provoca ese dolor. Entonces lo que haces es provocar una vasodilatación de esa zona para que se nutra bien y deje de mandar ese dolor referido al músculo y el cerebro lo interprete para que no provoque ese dolor.
¿Eso lo hacéis manualmente o hay algún tipo de instrumental que también os ayude?
Bueno, puede haber, sobre todo es nuevamente a nivel manual, se puede hacer también a través de la punción, que hemos hablado alguna vez, la punción seca. La punción seca es una manera invasiva, entre comillas, de tratar ese punto más en la profundidad. Hay veces que son puntos superficiales y simplemente con digitopresión, es decir, utilizar mi dedo para presionar el punto es suficiente. Hay otras ocasiones que son grupos musculares que están más en profundidad y necesito un instrumento como puede ser una aguja de acupuntura, que es muy antiséptica, que no molesta un poco lo que es la inserción y me permite llegar a ese punto. Y luego hay otro tipo de técnicas, como por ejemplo el técnico de ganchos, haces una especie de rascado a nivel muscular, que también ayudas a disminuir
esa tensión. Eso suena fatal, rascado a nivel muscular, me suena horrible.
Sí, viéndolo, la verdad que el tipo de gancho parece un poco parece un poco extraño, porque es un gancho que tiene como una especie de pequeño garfio, que lo que haces es enganchar el tendón a nivel muscular y lo que produce es una especie de movimiento y rasgado y de rascado a nivel muscular y produce una relajación muscular que si lo ves parece que más un elemento de tortura, pero realmente en muchas ocasiones es bastante efectivo.
¿Qué ocurre si no relajamos ese músculo? Si tenemos esos dolores de cabeza y de pronto nos damos cuenta de que si te tocas entre el hombro, digamos, y el cuello, te notas que eso es una, vamos, mármol puro. ¿Eso se relaja solo o hace falta manipularlo?
No, el tema está que a veces son pequeñas contracturas que tienen solución y el cuerpo lo que va haciendo son adaptaciones. Si yo tengo una zona poca movilidad o contracturada, lo que hago, no utilizo ese músculo y hago ese gesto sin utilizar ese músculo. Empiezo a utilizar otros músculos que no están preparados para eso, con lo cual al final se contagian y al final se estancan y se contracturan, porque no están preparados para ese esfuerzo y ese movimiento. Con lo cual empezamos con una contractura en un solo lado y al final pues acabamos con contracturas o problemas a distancia, porque el cuerpo va buscando adaptaciones. Su mandato es: me tengo que mover como pueda. Si no puedo utilizar eso, pues voy a intentar hacer, para que no me duela, utilizar otras estructuras para poder seguir moviéndome. Por eso es fundamental que, pues, cuando hay un dolor que dura 2 o 3 días y no se quita, inmediatamente ponerle solución. No pensar que, bueno, eso ya se me pasará, porque a veces lo que pasa es que se me pasa, pero lo que estoy haciendo es compensar con otra parte del cuerpo. Y desde mejor un problema pues en un pie, un esguince mal curado, acabo con una lumbalgia o incluso con una cervicalgia.
Vamos, con un cuadro de Picasso. Vamos.
Por culpa de un esguince, por ejemplo, mal curado, que sí, se me ha pasado, ya no me duele el tobillo, pero al final aparezco con un dolor de cabeza o con un dolor cervical.
¿Qué otras causas pueden estar detrás de un dolor de cabeza, una cefalea, que no sean neurológicas, evidentemente? No sé si una desviación de columna, bueno, pues, si una mala postura.
Puede andar pues desde temas posturales, pues a veces el hecho de estar con el cuello mal colocado con la almohada. Y luego pues también hay otros tipos de agravantes, como por ejemplo puede ser la alimentación. Hay alimentos que se saben que son un poco agravantes, como puede ser el chocolate, como puede ser las nueces. Hay gente que también dice, por ejemplo, la curioso, la comida china, porque tiene un componente del glutamato sódico que parece que eso despierta el dolor de cabeza. Los edulcorantes, la sacarina y estos edulcorantes, que a veces también hay gente que eso le provoca un dolor de cabeza. También, por desgracia, pues fármacos. Y hay una cefalea que es una cefalea de rebote. Personas que están tratándose con medicación para anti la cefalea, y la propia medicación le provoca la cefalea, con lo cual pues es un círculo un poco complicado de atajar, ¿no? Porque es el propio medicamento el que te está provocando la cefalea.
Oye, has mencionado el tema almohada. Yo creo que debíamos dedicar un capítulo al tema almohada, ¿eh?
Sí, ese es nuestro gran aliado, que debe ser nuestro compañero de viaje, porque la almohada que tenemos en casa, encontrarla cuando nos vamos fuera de casa, es muy difícil. Ajá. Es muy difícil encontrar nuestro aliado ahí cuando vamos a un hotel o cuando vamos a una residencia de verano o en vacaciones, encontrar justo la almohada esa que ya le tenemos cogido el punto y volvemos ya de vacaciones ya también un poco...
Oye, pero incluso a la hora de comprar una almohada o un colchón, que fíjate, muchas veces decimos, hombre, cambiar el colchón, qué pereza, ¿no? Pero es que en el colchón pasamos la mayor parte de nuestra vida.
Sí, se dice, se establece que casi pues 25 años de nuestra vida lo pasamos durmiendo.
¡Qué agobio!
O sea, que la superficie en la que durmamos tiene que ser una superficie que esté acorde. Eso se recomienda siempre cada 10 años más o menos cambiarla.
Cambiar el colchón, porque, claro. Oye, ¿te parece que un día hablemos de la almohada y el colchón? Porque es verdad que no nos duelen prendas a la hora de comprarnos el último modelo de coche y luego andamos racaneando con el tema del colchón, y dependiendo también, me imagino, de la forma del cuerpo de cada uno, no sé si de las edades, de las patologías y demás, habrá que elegir un colchón con una dureza especial o de un material especial, y con la almohada lo mismo.
Y hay muchos mitos. La gente piensa que cuanto más duro es el colchón, más sano para la espalda.
Bueno,
y a veces nos equivocamos.
Y luego hay colchones que no están, que están hechos para determinadas personas. Estoy pensando en todos esos años que estuvieron muy de moda los futones. Que los futones están pensados para los japoneses, que no tienen curvatura en la columna, no tienen la columna como nosotros. Nos empeñamos en dormir en un futón y te levantas muerto directamente, ¿no?
Sí. No consigues un buen descanso, efectivamente.
Bueno, pues hoy el tema ha sido el dolor de cabeza. Ya lo saben ustedes, si tienen dolores de cabeza, hombre, si un día les duele la cabeza, pues tampoco hay que preocuparse mucho, pero si les duele de una manera relativamente frecuente,
sí, en estos casos estamos hablando
hay que
de
mirarlo.
Pacientes que están, pues eso, duran crisis más de 15 días, y vivir con un dolor de cabeza pues constantemente, un día sí, otro día también,
malísimo,
bueno, es algo que te incapacita mucho para tu vida personal, para tu trabajo, y causa muchas horas de incapacidad.
Pues ya lo saben, si tienen ustedes dolores de cabeza, si notan que les duele el cuello, que tienen tensión en los hombros, al fisioterapeuta, que él es el que mejor les va a poder decir. Y acuérdense siempre de algo que decimos mucho en este programa. Fisioterapeuta, no se dejen ustedes engañar que si una persona es osteópata, que te hace clac, clac con la que sea fisioterapeuta. Primero fisioterapeuta y después... que sea además de que esté especializado en osteopatía, porque eso, ahí sí que nos pueden hacer una avería gorda.
Efectivamente.
Cuidado, que a mí me da un miedo esto de que cuando te crujen las vértebras, ese tipo de manipulaciones puede ser peligrosísima.
Sí, sí, hay que saber muy bien lo que estás haciendo, cuándo hacerlo, porque muchas veces no es necesario hacer ese tipo tan violento, ¿no? Ese provocar esa reacción tan violenta al organismo, porque puede haber contraindicaciones. La gente pues puede tener osteofitos... gente pues a nivel vascular le puedes provocar un rasgado de esa...
¿Qué es un osteofito?
Un osteofito es una creación del hueso de la vértebra. Nuestro desgaste de la artrosis de los huesos, las vértebras se crean como pequeñas puntas, que esas puntas se quedan lateralizadas y un giro del cuello puede rasgar pues una arteria.
¡Oh,
y
madre
entonces,
mía!
O un nervio, con lo cual pues podemos producir una tetraplejia por el hecho de una mala manipulación.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Cuidadito con en qué manos nos ponemos. Ponernos siempre en manos de un fisioterapeuta demostrado, quiere decir, con su carrera universitaria y con experiencia a poder ser. Nosotros tenemos la suerte que tenemos a José Santos con nosotros. Yo no sé si tengo osteofitos o no, pero me ha dejado muy preocupada con esta cuestión. José, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros, corriendo al Colegio de Fisioterapeutas.
Allá vamos otra vez, sí.
Me imagino que
sí,
hay
mucho
trabajito.
Mucho trabajo.
Estupendo, pues hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana entonces, que viene.
Un abrazo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Era esto, cuando lo oímos ayer a joven y los demás también. Bueno, que nos vamos a cambiar de tema, que es algo que nos gusta mucho en Hoy en Madrid, tocar distintos palos. Y en este caso, el palo que vamos a tocar es un palo realmente para muchas personas. Las cocheras de Cuatro Caminos... Ya saben ustedes que vuelven a ser noticia. La Sociedad Metropolitana Histórica de Madrid propone preservar los elementos de interés de este lugar que supuso el inicio del suburbano en Madrid, el metro de Madrid. Sería necesario, dicen desde esta sociedad, restaurar estos elementos e instalar un museo pues dedicado precisamente a eso, al metro de Madrid. Con esta medida se pretende alcanzar una solución que compatibilice, que esto siempre es complicadísimo, lo de la compatibilización de esta obra histórica con los intereses de los cooperativistas que están esperando como agua de mayo que se levanten precisamente en ese lugar sus viviendas. Bueno, hasta allí, hasta este lugar de las cocheras de Cuatro Caminos, se ha trasladado nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega al volante y Gloria Talavera al micrófono. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y aquí buenos estamos días. Comprobando cómo son estos 42.000 metros de un terreno, bueno, que engloba ese conjunto de edificios y elementos que constituyen las primeras cocheras de metro de toda España. Y hemos quedado con dos personas que pertenecen a la Sociedad Metropolitano Histórico de Madrid, que es una asociación cultural que, bueno, está enfocada a preservar el patrimonio histórico del metro de Madrid y de los ferrocarriles también de aquí, de la capital, de la Comunidad de Madrid. Ellos son Antonio Martínez, Juan Manuel Quintana. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Estáis aquí porque queréis dar una solución. Parece que la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, Metro, Cooperativistas, están ahí metidos en un lugar del que no se sale y venís a plantar una solución, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, lo que pretendemos es que se pueda resolver este entuerto que hay, ¿no? Esta lucha, digamos, este conflicto de intereses. Y nosotros lo que proponemos, digamos, es una alternativa que permita que, bueno, que se satisfagan todos los intereses, ¿no? Tanto por parte de los cooperativistas, como por parte de la comunidad y metro, como por parte del ayuntamiento. Nosotros creemos que es posible compatibilizar tanto lo que es el servicio de Metro de Madrid, de sus cocheras, como es la construcción del edificio que pretende la cooperativa Metropolitan, con la conservación de las cocheras de metro, que como bien has dicho, pues son las primeras cocheras de toda España.
Sería, por lo tanto, prestar atención principalmente a cuatro elementos históricos de este lugar, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, nosotros lo que nos interesa principalmente es la preservación de las cocheras, siempre, digamos, desde un punto de vista en el que todas las partes salgan ganando y se desenquiste el conflicto, tal manera que se pueda llevar a cabo, efectivamente, como dice mi compañero, el proyecto de la cooperativa, que siga habiendo unas cocheras de metro operativas, pero además que se preserve lo que son las cocheras históricas, que, bueno, pues son una parte de las cocheras, no es la totalidad del terreno, porque hay una expansión que se hizo ya más tardía, que no tiene un valor histórico, pero a nosotros lo que principalmente nos interesa son las cocheras primigenias, las de 1918, que bueno, son parte de la historia de Madrid y tienen que ser preservadas, no se puede dejar que se destruyan como si no tuvieran ningún valor.
Una nave, por lo tanto, en forma de estación, la nave de talleres Neumudéjares, también un túnel de acceso, que sí, también cuenta parte de la historia, porque estamos en pleno Cuatro Caminos, Reina Victoria, esto se construye en una época importante, ¿no?, también para la ciudad de Madrid.
Sí, bueno, se construye una época en la que Madrid, digamos, que abandona ese estigma que tenía un poco de capital de provincia, ¿no?, de ciudad así muy rural, y empieza a coger ese carácter de gran metrópoli, de gran ciudad europea, ¿no? En la época en la que se empieza a construir, por ejemplo, la Gran Vía de Madrid, ¿no?, y en la que se moderniza la ciudad, y en ese sentido, pues el metro es uno de los grandes ejemplos que tenemos de modernización de nuestra ciudad.
Y de hecho este barrio es así porque aquí están estas cocheras, ¿no?
Efectivamente, estas cocheras conforman lo que es este barrio. La avenida Reina Victoria se construyó precisamente para financiar las obras del metro. Hay que entender además esto en el contexto de la época. Estamos hablando de una época en la que Madrid no era tan grande como ahora, esto estaba situado a las afueras, lindando con Tetuán de las Victorias, que era ya otra ciudad, bueno, otro pueblecillo, y bueno, pues hay que imaginarse eso, esto en situación, cuando fue construido, que hay fotografías de la época, de, pues eso, las obras con carros de bueyes, todo a mano, bueno, y los primeros trenes que se trajeron también en carros, se trajeron desde el País Vasco en unos carros, subiendo las carrocerías hasta las cocheras, y fue todo un espectáculo, o sea, subiendo por la Gran Vía los carros, llevando las cocheras encima hasta de las cocheras, las carrocerías del tren encima hasta estas cocheras.
Hay que recordar, por ejemplo, Antonio, que mucha gente que pasa por aquí piensa que esto no se utiliza en la actualidad. Estas cocheras están en funcionamiento.
Sí, claro, las cocheras están en perfecto funcionamiento, es lo que se denomina internamente depósito 1. Y son los edificios que se utilizan, para el que no lo conozca, para guardar los trenes durante la noche cuando no se presta servicio y para solucionar para reparar trenes que puedan tener cualquier tipo de avería o problemas de pintura. Sí, están en perfecto funcionamiento.
El plan que vosotros proponéis, por lo tanto, es preservar la parte más histórica, que en la parte sur se puedan construir esas viviendas de los cooperativistas, y también animáis a Metro, ¿no?, a que construya aquí una sede donde se difunda toda su labor.
Sí, la idea sería no solo simplemente conservar lo que son los edificios de las cocheras más antiguos, sino que estos puedan ser, digamos, mantenidos en buenas condiciones y que sean la sede de un futuro museo del metro, que es una gran carencia cultural que tiene esta ciudad y que otras grandes ciudades europeas como Londres, París o Berlín sí que tienen.
Pues son las propuestas que nos ofrecen esta mañana Eli, la Sociedad Metropolitano Histórico de Madrid, decíamos, asociación cultural enfocada a defender el patrimonio e historia del metro de Madrid, de todos aquellos lugares ferroviarios, y que proponen la puesta en valor de estos cuatro elementos históricos de las cocheras de Cuatro Caminos, que es donde estamos esta mañana.
Muy bien, Gloria, pues estupendo. Luego nos volvemos a encontrar en otro punto de nuestra comunidad.
Hasta luego.
Llegan ahora las noticias, llega el boletín informativo a Onda Madrid. Después ya saben que todavía tenemos por delante 2 horas de programa, 2 horas de Hoy en Madrid.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, Madrid tendrá un plan estratégico de innovación y modernización de la gestión pública de la comunidad. Se va a presentar en media hora en la Consejería de Empleo con la consejera en Grecia, Hidalgo, y con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, que acaba de estar en Onda Madrid adelantando la esencia de ese plan.
Un documento con 207 medidas en el que han trabajado conjuntamente con el Partido Popular y que esperan ayude a hacer la administración pública mucho más eficiente y optimizar al máximo el trabajo de los funcionarios, ofreciendo un mejor servicio, por ejemplo, a la hora de la gestión de documentos personales. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Son 207 medidas que algunas tendrán más impacto mediático, otras no, pero lo que buscan es facilitar la vida a los ciudadanos y adaptar la administración regional al siglo XXI. Por ejemplo, garantizando que la administración no te vuelva a pedir un papel que ya tiene o que puede conseguir. Algo tan básico como eso. Que haya inventarios, que haya un plan de emergencias hospitalarias, extrahospitalarias, para coordinar mejor las urgencias entre hospitales, buscar eficiencias, sinergias entre los diferentes centros de salud. Tenemos, bueno, pues ahí recogen medidas que tienen que ver con la innovación, con perseguir el fraude fiscal. Es decir, es un plan que no ha existido nunca en la Comunidad de Madrid.
Un plan que forma parte de las exigencias planteadas al Partido Popular por Ciudadanos el año pasado para la firma de los presupuestos de 2016 y que se presentan con la idea de ponerlas en marcha a lo largo de los próximos 3 años.
Más asuntos de Madrid, la Gran Vía estará en obras este año. El Ayuntamiento quiere que aceras y calzada estén al mismo nivel. Además, el consistorio situará bolardos que faciliten la apertura flexible de 1 o 2 carriles por sentido en función de las necesidades del tráfico. Según ha avanzado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, la Gran Vía se incluirá en el área de prioridad residencial del Distrito Centro, pero habrá un trato especial con algún tipo de flexibilidad para que puedan acceder vehículos.
Una plataforma única que permitirá utilizar la Gran Vía con apertura de 1 carril por sentido, de 2 carriles por sentido, o cerrarla de manera global cuando así se considere oportuno. Y en esa línea estamos trabajando para que ese proyecto permita todas las opciones, incluida el cierre completo al tráfico peatonal de la Gran Vía.
Ecologistas en Acción presenta hoy su informe de calidad del aire en Madrid en 2016, en el que por primera vez, como saben, se han tenido que adoptar medidas de restricción al tráfico para reducir los altos niveles de contaminación que se han registrado. La comunidad presentaba recientemente también su plan para luchar contra la polución, un plan menos exigente que el del consistorio, que se activa al superar los 200 microgramos de dióxido y no los 180, que incluye medidas como limitar la velocidad a 90 kilómetros por hora en algunas carreteras regionales o permitir el trabajo en casa en casos extremos. Un plan que esta mañana le han preguntado a la delegada de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Avenés, y que dice que no le ha gustado nada.
Si en el Ayuntamiento de Madrid y en esta delegada buscan elementos de confrontación, tengo una paciencia infinita y no los van a encontrar, porque para mí el criterio fundamental, básico y esencial es luchar por la salud pública de la ciudadanía y hacerlo con un criterio de colaboración y de coordinación institucional. Y, por tanto, a mí me parece un error de primera magnitud retroceder a estos niveles que ahora plantea la comunidad.
Y un apunte más en Crónica Nacional, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, comparecerá el próximo lunes 16 de enero en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el informe que el Consejo de Estado ha elevado sobre el accidente del Ya-42, en el que murieron 62 militares en mayo de 2003.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras de la comunidad. DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy tranquilas en este momento. No hay retenciones, pero cuidado con la niebla que puede complicar la circulación en la zona de la sierra, concretamente en el puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos.
Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de una mañana muy complicada para el tráfico, una serie de incidencias, de accidentes, han dificultado mucho la circulación y el desarrollo, por tanto, de la hora punta. Por ejemplo, vamos a anunciar en este momento, hace escasos minutos, finalizaba la incidencia que afectaba a los conductores que salían por el paseo de Santa María de la Cabeza bajo la plaza Fran de la Dreda. Teníamos prácticamente poco después un accidente. Ya han sido retirados totalmente los vehículos. Eso sí, atentos, porque en este paseo de Santa María de la Cabeza, pero en sentido entrada, muy próximo al enlace con la M30, en sentido A4, van a encontrar, debido a un accidente, dos vehículos y por tanto el tráfico puede ser algo más complicado y sobre todo.